Bueno, vamos, Andrés, con ese libro, La sabia ironía, de Julio Camba. ¿Es una antología?
Sí, es una antología que él hizo en una colección que había, Mis páginas mejores, de Editorial Gredos, no sé si te acuerdas, de tapas rojas, que estaba muy bien.
Ah, sí, pero bueno, como tantas colecciones,
ha desaparecido. Bueno, claro. Pero lo que hay que recordar es que este es un personaje extraordinario. Vamos a ver, empecemos por la anécdota que a la gente le llama la atención. Parece ser que en el año 1949... a los 65 años, Julio Camba, que había vivido siempre como cronista, viajero, pues se metió en una habitación del Hotel Palace y allí vivió hasta su muerte, que fueron 13 años después. Dicen que le pagaba don Juan Marc. Bueno, cuando murió, cayó en eso que se llama el purgatorio de los escritores, se le olvidó mucho. Además, era un escritor periodista, de humor, que la gente no le da tanta importancia. Y yo creo que ahora está volviendo mucho, porque mira, he estado repasando un poquito, porque ahora en las librerías no se encuentra nada de lo que se llama fondo de librería. Uh-huh. Y sin embargo, de Camba, en este momento hay 10 libros publicados en los últimos años que están a la venta, pues libros conocidísimos para los de cierta edad, En la casa de Lúculo, Aventuras de una peseta, La ciudad automática, pero quizá para introducirse lo mejor es esta, Mis páginas mejores. Bueno, Camba era un personaje, era un gallego irónico que parte de una ideología, digamos, anarquista, pero muy fuerte, muy radical. Se va a Argentina de emigrante, como tantos. A la vuelta, es curioso, porque él era, lo de tiene la policía, tiene que declarar porque él era amigo de Mateo Morral, el de la
asesino,
bomba.
Bueno, la bomba Los
y
Reyes,
va evolucionando, bueno, y acaba de columnista del ABC, bueno, y de cronista viajero. Entonces, toda la vida escribiendo pues sus impresiones de París, Londres, Nueva York, Roma, etcétera. Y es un poquito el estilo de Pla. A él lo que le gusta es las cosas concretas cerca de la tierra, nada de retóricas vanas, ¿no? Y se fija en cada país, pues, cómo comen, cómo son las camas, que dice que es fundamental. Claro, no es lo mismo una cama francesa que incita a la voluptuosidad que una cama inglesa horrorosa que hay que salir corriendo de allí porque es que algo tienes que hacer. El clima, por supuesto. Y bueno, lo más divertido es que todo eso tiene una comparación con España, claro. Entonces, por ejemplo, en la comida, un resumen. Inglaterra es un pueblo que come por necesidad. Francia es un pueblo que come lo que no necesita. Y España es un pueblo que no come lo que sí necesita. Bueno, y lo que más me ha divertido, claro, porque con la distancia de la edad se ve cómo se repiten las cosas. Quizá es alguna manía de viejos como yo. La política española. Él cuenta la llegada de la República. Claro, él vivía en el café con sus amigos, la tertulia, y de repente el café se despuebla, queda abandonado, porque todos decían que tenían vocación de tertulianos de café. Y no, ahora descubren que tienen vocación o de ministros o de gobernadores civiles. Sí. Y se han de ir corriendo y se queda el pobre Camba en el café abandonado. Y comenta, cita, pobres magnates del socialismo español, condenados a predicar la revolución social para seguir disfrutando los encantos de la vida burguesa y sin poder declararse nunca burgueses, claro. Y bueno, comenta cosas que se repiten. Dice, es que todos los años hay en Nueva York la nevada más grande del siglo. Y digo, bueno, sí, como ahora, claro, exactamente.
Claro, igual.
En España, dice, bueno, la gente no puede comprar porque cuando acaba el trabajo, pues están cerradas las tiendas. Cada vez hay menos dinero y hay más bancos. Y luego al final, a ver si les suena esto. Bueno, cualquier cambio político, los cambios de las calles, y él le divierte mucho ver a algunos políticos, cita, predicar la destrucción de una sociedad en la que se encuentran tan a gusto. ¿Le suena algo? Bueno, decía Camba que lo que quería, que su vocación frustrada siempre era la pereza absoluta, que la pereza era un lujo más caro que el marisco. Y le preguntaban por qué, y dice, bueno, porque si no fuera por la pereza, el dinero que hubiera ganado yo. Entonces, si hubiera escrito más, si hubiera trabajado. Y la verdad es que, pues leyendo este libro, lo que yo digo, no aprendemos nada trascendental, nada filosófico, pero es de una ironía inteligente y se pasa un rato estupendo.
¿En qué editorial?
Pues lo ha publicado una editorial que es muy curiosa, que saca cosas, en fin, así raritas, digamos, fuera de lo habitual, que se llama Pepitas de Calabaza, Mis páginas mejores, de Julio Camba.
Bueno, pues su libro.
Pues mi libro, Dios mío, creo que lo vamos a conseguir, pues
sí, bueno,
ya,
¿no? Empezaron siendo los niños tontos, que yo creo que ya han espabilado, porque han tenido tiempo.
Antes ya no son niños, ya son
bueno,
adultos.
Bueno, ya son eso.
Así, ancianos sabios.
Hombres inteligentes.
Bueno, pues la recomendación infantil, que es medio infantil hoy, es Los niños tontos, que es un libro escrito por Ana María Matute. Está editado por la editorial Mediavaca, que como decíamos antes, pues es una editorial exquisita, que la verdad es que hace unas publicaciones no solo de cosas que habían desaparecido de las librerías, sino además con muchísimo gusto. Es un libro en tapa dura con que juega con dos colores, tanto en sus ilustraciones como en su portada, el negro y el azul. Está ilustrado por Javier Olivares, que por si bueno no sabéis o os suena, es también el ilustrador que se ha ocupado de Manolito Gafotas, que la verdad es que son unos dibujos que resultan inolvidables. Este libro de Ana María Matute, bueno, pues ella siempre decía que no era un libro para niños, sino en realidad sobre niños, ¿no? Aquí vemos que Los niños tontos es un libro pues sobre la infancia, que obviamente pues es la época más importante de la vida, la que nos marca para siempre y tal, y bueno, son 21 historias brevísimas las que contiene este libro, donde vemos toda una serie de niños que tienen pues algún que otro problema que se supone que lo irán solucionando, pero no deja de ser pues como un retrato así de todas las pequeñas cositas o grandes cosas al final con la que nos topamos en la infancia. Te leo
tienes un minuto y medio.
Tengo un minuto y medio, pues uno de estos hoy. Cuentos que son nada, que tienen 30 líneas, a ver si cojo las gafas, que este cuento se llama El otro niño. Son muy poéticos y muy tristes, porque Ana María Matute, bueno, pues ella misma, ¿no?, tuvo una infancia difícil, ¿no? Dice, aquel niño era un niño distinto. No se metía en el río hasta la cintura, ni buscaba nidos, ni robaba la fruta del hombre rico y feo. Era un niño que no amaba ni martirizaba a los perros, ni los llevaba de caza con un fusil de madera. Era un niño distinto, que no perdía el cinturón, ni rompía los zapatos, ni llevaba cicatrices en las rodillas, ni se manchaba los dedos de tinta morada. Era otro niño, sin sueños de caballos, sin miedo de la noche, sin curiosidad, sin preguntas. Era otro niño, otro, que nadie vio nunca, que apareció en la escuela de la señorita Leocadia, sentado en el último pupitre con su jubóncillo de terciopelo malva, bordado en plata. Un niño que todo lo miraba con otra mirada, que no decía nada, porque lo tenía todo dicho. Y cuando la señorita Leocadia le vio los dos dedos de la mano derecha unidos, sin poderse despegar, cayó de rodillas, llorando, y dijo, ¡ay de mí, ay de mí! El niño del altar estaba triste y ha venido a mi escuela.
Qué buenas horarias, ¿eh?
El niño Jesús.
La Matute, claro. Era mucha Matute.
El niño Jesús.
Para adultos, ¿eh?
Es sí, para adultos, sí,
para niños,
es para adultos, pero bueno, hay un poco de todo, ¿eh? Hay un poco de todo. Los hay que son un poco más livianos y los hay que son pues muy melancólicos o tristes, como este que acabo de leer. Muy recomendable, de verdad, un libro para guardar y para releer.
Si después del libro, para reconfortarse, se atizan, por ejemplo, un cuenco de arroz con leche, ¿qué pasa?
De muesli.
Si se ponen morados...
De muesli, no.
Si se van a poner morados, de lo que sea, después maíz morado, que es el único elemento natural que se ha encontrado para remediar esa tendencia brutal a la expansión oronda. Sin violine, ¿qué más harás?
Claro que sí, para Farmacia Mundo Natural.
Y ya está.
Qué rico el arroz con leche.
Pues son las 12, no nos tenemos que ir ya hasta el lunes a las 6, y es que se hace cortísimo el programa. Necesitamos más horas, Andrés.
¿Más todavía? No.
Sí,
que no, Federico, que luego te quedas a poli.
Y esto es un paseo.
Ahora es cuando teníamos que empezar a las noticias.